Sí, estamos listos para charlar de identidades en la columna de Pedro Saborido, a quien ya tenemos en línea. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Ahí, justo estaban ustedes, no me sorprende, ¿no? De pronto un cancionero dedicado al vino, a Mendoza.
Sí, sí.
Entonces la pregunta que quisiera hacerles es, ¿no tan que ha habido algunas personas mendocinas o mendocinos que les gustaría que los identifiquen a los mendocinos o a Mendoza por otra cosa que no sea el vino?
Y es una industria que tiene más de un siglo, me parece que es pues casi un sello imposible de sacarse de encima.
No, digo sacárselo de encima, pero a uno a veces quisiera que dice, bueno, che, vamos a suponer Córdoba.
Sí.
Córdoba, una gran parte de la propia prosapia cordobesa que se reconoce como la docta.
Claro.
La ciudad culta, la universidad más antigua de Latinoamérica. Bueno, pero el resto del país finalmente lo conoce por la Mona Jiménez.
Uh-huh. Claro, las cosas no siempre salen como las planea uno, ¿no?
A veces. En cuanto a cómo, claro, digamos, de la misma manera que muchas veces uno prepara una comida especial, viste un matambre enrollado con uh-huh. ciruelas al horno, qué sé yo, acompañado por unas papas que compró en la rotisería y la gente termina elogiando las papas.
Y no el matambre.
Claro.
Y mirá, acá cuando entras por el este, el arco sí. de desaguadero dice la tierra del sol y del buen
Exacto.
vino, que era como nuestro
claro,
leitmotiv.
Claro.
Y también, en alguna época, bueno, no sé, además del sol, el vino, hablaban de las bellas mujeres, ¿no? Algunas de las tonadas tradicionales, por ejemplo, de nuestros cancioneros. Ahora,
sí, es verdad. Sol y sí. mujeres hay en todos lados, podría decir
eso
alguien.
Eso también es cierto.
Y buen vino no, por ahí, ¿no? Pero, porque a veces digo, en estas cosas uno quizás puede hartarse en determinado momento, como les puede pasar a ustedes cada vez que van a algún lado y le dicen que son de Mendoza y les hacen obligar al vino, o al, ya que estamos hablando de los cordobeses, al cordobés es sentirse obligado a ser gracioso.
También. Sí. Lo que sí hay que decir, Pedro, en rigor de verdad, es que es cierto, sobre todo cuando uno va a otra provincia y dice que es de Mendoza, como decíamos en la charla anterior, a uno lo mira como diciendo elegí el vino vos, y acá hay un montón de gente que no tiene la más mínima idea de cómo elegir un vino.
Sí.
Eso también
sí,
es una realidad que hay que decir.
O incluso un mal mendocino que no toma vino.
Ahí está, pero acabas de decir vos que ya estamos hostigando al tipo que no le
sí.
gusta el vino. A ver, una persona nace en Mendoza y está obligada a que le guste el vino.
Y a veces hay como una especie de presión social de decir, ¿cómo no vas a diferenciar un Malbec de un Cabernet? No,
pero
no tengo ninguna
tremendo,
intención.
Pobre tipo.
En la escuela
tipo,
primaria, Pedro, te llevan de excursión, de paseo a la bodega y te hacen diferenciar
ya,
también las cepas.
Claro, ya, está muy bien. O sea, ya hay como una obligación en la mendocinés a saber de vino.
Sí.
No queda otra, no sí. hay manera. Es como estar en Comodoro Rivadavia es saber de petróleo.
Es un mandato, ¿no? Sí.
Es como un mandato. ¿Y ustedes se sienten cómodos en ese mandato? ¿Lo reconocen o lo
no.
pueden...?
Sí, yo sí.
No.
A mí me encanta.
Bueno, recordá que soy 50% importado en ese sentido por a lo largo de la vida, entonces sí. no me siento en eso. Ahora.
Exacto, pero hay una obligación.
Sí.
Que tuviste que dar como un examen de mendocinés consiste en saber de vino.
Y claro, por ejemplo, lo primero que no entendía cuando me hablaban de vinos o escuchaba gente hablar de vino es que decían un blend. No tengo ni la menor idea de qué significaba, no tenía la
yo
menor
tampoco,
idea de qué
es
significaba.
El día de hoy, para mí es algo para lustrar muebles. Claro. Esto, pero...
sí, sí, que no es el lustramuebles precisamente, sí.
No, pero hay blend de yerba mate, de chorizo, de cualquier cosa.
También, blend, sí, también.
Blend.
Es más,
ahora,
yo sé que voy a decir algo problemático, pero...
No, por favor,
hay un,
para eso estamos.
Hay un grupo de gente aquí que considera profundamente que los sommeliers, que nacieron de los vinos y terminaron en el agua mineral, las salchichas, y bueno, no sabe qué otra cosa, son fundamentalmente unos charlatanes. Pero hay mucha gente que se pone mal cuando decimos eso.
A ver, en realidad, todo cualquier objeto o disciplina es proclive de ser narrada con exquisitez.
Sí.
Desde la arquitectura. Imagínate, a ver, un sommelier, un geólogo no deja de ser una especie de sommelier de piedras o de minerales,
sí.
¿no? en los cuales donde nosotros vemos nada más que piedras, estos tipos van a ver un montón de características distintas por color, consistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es verdad que cuando uno está fuera de determinado ámbito, todo le parece igual, ¿sí?
Sí, sí.
Es decir, a un antiperonista, todos los peronistas les parecen iguales, no es que distinguen entre albertistas, camporistas,
claro,
carmonistas, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el jazz, lo mismo pasaba con los ingleses cuando hacían en sus excursiones al África distintos experimentos y ensayos acerca de la capacidad de visualización de verdes de los nativos y de los forasteros.
Uh-huh. Ay, no me digas que se nos cortó. ¿Seguís ahí, Pedro? No.
No.
Se nos cortó. Ahora lo retomamos. Hablando de los niveles de verde, me acordaba de algunos estudios en la facultad cuando nos daban el ejemplo de esto mismo, ¿no? De poner en palabras las cosas que uno ve dependiendo de la capacidad de distinción en lo que vea. Decían, bueno, ponga usted a una persona que vive en un entorno, pongamos como el mendocino, a describir determinados colores, y uno apunta al color blanco, y ponga usted a un habitante del polo norte o del polo sur a describir blancos, y va a ver que va a encontrar como 50 blancos que usted no tiene la menor idea de cómo reconoció, ¿no?
Exactamente, tantos verdes, como escuchar jazz o precisamente degustar vinos. Uh-huh. O sea, para mí, que soy un tipo que no le gusta el vino, entonces tengo, cada vez que voy a Mendoza tengo que poner caras como que sí, sí, pero todos te invitan a eso, vamos a tomar unos vinos, y tú te decís, mirá, no, soy más de la Coca-Cola Light, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces quedo sometido a un montón de miradas despreciativas, debo reconocerlo,
sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero de verdad es todos los vinos, para el que no sabe de vino, para el que no le gusta el vino, todos los vinos son iguales.
Sí,
¿no?
Bueno, algo de eso nos está, bah, a nosotros no, pero a la derecha conservadora mendocina le está pasando algo a eso con las comunidades aborígenes y los indígenas. Por ejemplo, a los mapuches no los reconocen. No hay manera de que los descubran, los entiendan, los identifiquen.
Claro, hay como, bueno, es parte de algo de rechazar, es negar y no reconocer y no aceptar, y no aceptar y no reconocer pasa a ser también
una negación de la identidad, claro,
la negación de la identidad, y en esa negación de la identidad hay cosas que se pueden asumir y hay cosas que uno puede construir, ¿sí? En uh-huh. este caso muchas veces la identidad termina siendo, y esto ya vamos abriendo para la semana que viene, próximo capítulo, uh-huh. la identidad también termina siendo una disputa. ¿Qué declaramos como identidad?
Claro.
¿Qué declaramos? ¿Dónde empieza la identidad mendocina? ¿El día que llegaron los gringos o antes ya estaba?
Claro.
¿Sí? Y para eso vamos a hablar de algo interesante, que es la guerra de Crimea entre Rusia y el Imperio Otomano. Y vas a ver cómo tiene que ver con mucho de nuestra argentinidad. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene.
Me parece perfecto. Pedro, te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Ya sabemos que con vino no te vamos a convidar cuando venga. Se nos volvió a cortar, ¿no? Sí, se volvió a cortar la llamada. Bueno, dejamos ahí. Andan bastante complicadas hoy las comunicaciones, pero al menos nos quedamos con una promesa de Pedro Saborido para la semana que viene y hablar de la guerra de Crimea. Ya me estoy preguntando.
Sí,
me voy a poner
¿cómo?
A buscar. Me voy a poner a buscar a ver qué pasó con la guerra de Crimea para que no me agarre desprevenido.